Ser Podcast. Episodio 127. La literatura española fuera del armario.
Muy buenas a todos, ¿qué tal, Antonio?
Muy bien, Nerea, saludos para todos.
Por una vez desde hace tiempo podemos empezar con una buena noticia este episodio. ILGA, la Asociación Internacional de Personas Lesbianas, Gays y Bisexuales, Trans e Intersex, acaba de publicar su clasificación anual sobre desarrollo LGTBIQ+, en Europa, y la lista aparece encabezada por España, que supera a Malta por primera vez en 10 años.
El ascenso de España refleja una combinación de logros, entre los que se incluyen la despatologización plena de las identidades trans en el sistema sanitario, nuevas protecciones legales, una nueva autoridad nacional LGTBI trans, nuevas estrategias, una nueva autoridad independiente para la igualdad de trato y la no discriminación y una respuesta decidida frente a los intentos de la extrema derecha de desmantelar las protecciones nacionales para las personas trans.
De todas formas, no es oro todo lo que reluce. Esto que nos cuenta la ILGA hace referencia a las normas, pero las realidades que vivimos en las calles a veces están muy lejos de esas normas y no tenemos más que echar un vistazo a las noticias de sucesos para comprobar cómo todos los días nos encontramos con ataques sufridos por miembros de nuestro colectivo, simplemente por el hecho de ser quienes somos.
Lo normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal.
Probablemente una de las preguntas que más hayamos hecho en lo normal es: ¿existe una literatura LGTBIQ+? Las respuestas han sido muy variadas, aunque casi todos los encuestados manifestaron que existiera o no. Ellos creían que sus obras no podían encuadrarse en esta categoría y apelaron a la universalidad de la literatura.
Tal vez lo complicado sea saber qué entendemos por esta literatura. ¿Es la literatura que se ocupa de libros con temática LGTBIQ+? ¿Es aquella cuyos autores son gays, lesbianas, bisexuales o transexuales? ¿O deberíamos fijarnos en el público al que van dirigidos esos libros? Esas preguntas, y muchas más, se las ha hecho Ramón Martínez, doctor en filología, entre otras muchas cosas, y las respuestas que ha encontrado están en Su fulgor puede destruir vuestro mundo, una mirada LGTBI+, a la historia de la literatura española, publicada por Egales. Ramón Martínez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Antonio, Nerea? Muchas gracias por contar conmigo.
Ramón, ¿qué es Su fulgor puede destruir vuestro mundo? ¿Un manual, una guía, una enciclopedia?
Es un tocho de 1.200 páginas que me ha costado lo suyo escribir y sobre todo que es el intento de recuperar un montón de textos desde la Edad Media hasta hoy que habían sido proscritos o silenciados. Hay algunos que estaban olvidados porque es difícil acceder a ellos y otros muchos que el problema que tenían era que se habían leído de forma insistente, como la Diana de Montemayor, se la ha leído mucha gente, incluso en bachillerato y la carrera, pero que les faltaba una lectura LGTBI+. Una lectura que descubriera que allí había contenido LGTB que nunca se nos había iluminado.
Luis Cernuda está muy presente en este libro, luego hablaremos de él, desde luego, pero cuéntanos cuál es el origen del título del libro.
Pues es un verso, el último verso del primer poema de Los placeres prohibidos, que es uno de mis favoritos, se llama Diré cómo nacisteis, y habla de esos placeres prohibidos que en el año 31, los años de la República, todavía era difícil poder enunciar, ¿no? Cuando Cernuda habla de esos placeres, habla de cómo nacen, de cómo aparecen, de cómo están proscritos y perseguidos, y dice que el problema es que hay que perseguirlos porque, claro, hay una mayoría heterosexual, una cultura, un mundo que se ve amenazado por esos placeres prohibidos. Y el último verso dice eso, dice, esto todo sucede porque su fulgor puede destruir vuestro mundo. Yo creo que era el momento de darle todo el brillo a eso que estaba tan opacado.
Vamos con la gran pregunta. ¿Existe una literatura LGTBIQ+? Es más, ¿podemos hablar de literatura LGTBIQ+, en nuestro país?
Pues Nerea, eso he dedicado casi 150 páginas, porque claro, era la gran pregunta de ¿pero yo qué estoy estudiando? O sea, ¿hay una literatura LGTB? ¿Hay una literatura no heterosexual? ¿Hay una literatura de la sodomía incluso? Y la respuesta es que sí a todo. Sí a todo porque hay una literatura LGTB desde que usamos LGTBIQ+, etcétera, desde que utilizamos esas siglas. Y antes había una literatura de gays y lesbianas y siempre ha aparecido con cada una de las acepciones que hemos utilizado para hablar de quiénes somos o para que otros hablen de quiénes somos, hay una literatura que trata el tema. muchas veces para mal, evidentemente, para perseguirnos, para condenarnos, pero muchísimas veces también para bien. Hay una literatura con unos rasgos muy particulares, sobre todo desde los últimos años. No obstante, siempre ha habido unos patrones literarios que han acompañado a la lengua castellana desde que empezó, desde las jarchas.
¿Y qué criterios seguimos para definir lo que es esa literatura? ¿Las autoras, la temática, los lectores, las editoriales que las publican?
Pues hay un montón de ideas que también tuve que sopesar y ver cuál era la más importante. Yo creo que la más importante, evidentemente, es la temática. O sea, de cuando en una novela te encuentras una historia de dos personas de mismo sexo que se aman, o alguien que intenta vivir de acuerdo a un género distinto al que se le asignó nacer, ahí tienes ya un comienzo de aquí está pasando algo, se puede contar, ¿no? Y por otra parte, tenemos también la gran pregunta de si las personas LGTBI+ escriben de una forma diferente. Y también se puede barajar eso, ¿no? Incluso luego podemos hablar de un género literario en sí mismo, desde que aparece Chueca, Los barrios gays y demás, de esos libros que están escritos por autores LGTB, destinados a un público LGTB y que se comercializan y se encuentran en medios y en librerías LGTB. Entonces hay como varios niveles para ir definiendo qué es lo más LGTB y qué es lo que simplemente puede haber de una temática LGTB.
Vamos a la historia, ¿cuáles serían los primeros vestigios de algo parecido a un texto que tenga que ver con el LGTB en nuestro país?
Pues lo primero que hay, y es importante decirlo, no es bueno, evidentemente, lo primero son las condenas que hay, pero que hablan de quiénes éramos en esa época. Es una mirada exógena, una mirada que viene de fuera, que nos dice que somos pecadores y que hay que perseguirnos, pero ya de alguna manera estamos reconociendo que existe una particular gente que se interesa por lo que en ese momento se llama sodomía. En las jarchas, además que están hechas en un mundo muy diferente al nuestro, en el Al-Ándalus de hace 1000 años, había unos poemas, las mosajas, poemas en árabe, que muchas veces eran poemas homoeróticos de un autor hacia un jovencito. Y esos poemas se terminaban con una cancioncilla en lengua romance que hablaba, nadie sabe muy bien, si una mujer a un hombre a otro hombre, una mujer a otra mujer, pues de ya habibi, ¿no? Era simplemente lo que se decía. Y en esos textos hay que vincularlos de forma necesaria con lo que había antes. Entonces hay un primer atisbo de cosas que pasan. Luego vamos avanzando en el tiempo y cada vez es más palpable, ya llegado a los siglos de oro, es una barbaridad, la cantidad de cuestiones que hay ahí que se escribieron y que estaban, pero que nadie nos había contado.
En esos terrenos en los que andamos ahora, en el libro no solo se recogen textos literarios, también encontramos otros que hablan sobre nuestra historia y sobre todo sobre normas y decisiones judiciales que expresan qué consideración se ha tenido de nosotros. De estos textos hemos hablado mucho en Lo Normal, no hace mucho, por ejemplo, en el episodio 99 sobre el pecado nefando con Juan Pedro Navarro. Por eso queremos centrarnos específicamente en la ficción que se ha generado sobre lo LGTBI. Durante siglos, parte de nuestro país fue musulmana, lo acabas de comentar. En ese Al-Ándalus hubo mucha más tolerancia que en el resto, tanto es así que la sodomía se la llamaba en la España cristiana el pecado del moro. Háblanos un poquito más sobre esos textos en los territorios musulmanes.
Pues son textos apasionantes, además que son importantes no solo en su momento, y que, porque de alguna manera sirven para construir la identidad nacional cristiana frente a al estereotipo del moro sodomita y hereje, sino que luego, muchos años después, se recuperan y en el siglo XX son los que iluminan a Lorca, por ejemplo, para escribir el Diván del Tamarit. O sea, que son cosas que han estado allí. Y eran textos con una riqueza metafórica increíble, una cantidad de textos abrumador, y hablaban habitualmente de eso, de mujeres a mujeres, y sobre todo muchos hombres a otros hombres jóvenes, en la misma dinámica que se hacía en la antigüedad clásica, en Grecia. Entonces, la antorcha de la antigüedad clásica, de ese homoerotismo griego, grecolatino, sigue vigente en la Edad Media, pero no en la lengua castellana, sino en la otra parte de Despeñaperros, o más arriba de Despeñaperros, más bien, en esa lengua árabe. Entonces, de alguna manera, siempre ha habido en nuestra península una literatura LGTB que hay que tener en cuenta.
El modo en el que se han referido a nuestras relaciones a lo largo de los siglos ha sido muy diverso. Sodomía, tú lo mencionabas, el pecado del moro, ha sido seguramente el término más utilizado, no solamente entre hombres. ¿Cuál ha sido su evolución, Ramón?
Pues fíjate, esto es una cosa que evoluciona, además que es muy difícil saber exactamente a qué se referían con el concepto de sodomía al principio, porque nadie lo define de forma clara. Era el pecado de Sodoma, pero desde que entendemos como el relato bíblico ha ido cambiando una y otra vez. Entonces, al principio, cualquier forma de sodomía era todo sexo que no estaba destinado a la reproducción. Y ya en los siglos de oro se empieza a precisar más, se empiezan a extraer ideas de ese concepto de sodomía, hasta que ya en el siglo XVII más o menos se queda bastante claro que es únicamente las relaciones entre personas, que es importante, se sacó de ahí el bestialismo, la bestialidad, la zoofilia, y personas del mismo sexo. Aún quedaban algunas cosas de personas heterosexuales, pero en el vaso indebido, se decía, a veces es mucho más divertido decirlo de esa manera, porque dice mucho más de lo que pretendían decir. Entonces, poco a poco ha ido quedando ese resabio de que la sodomía es un sinónimo de homosexualidad, cuando no lo es del todo, y responde a una época y una forma de pensar diferente.
Y se nos han aplicado términos también tan malsonantes, por ejemplo, como pederastia, o tan finos como uranismo.
Sí, hay términos. El término pederastia ya es más propio del siglo XVIII. Ahí incluso había conceptos variados para estaban redefiniendo cómo hablarlo. Se utilizó muchísimo, sobre todo en Francia, en España un poquito menos. Y luego se crea el concepto de homosexualidad. A mí me gusta mucho lo del uranismo porque suena a mitología grecolatina, a la diosa Venus Urania. Y es además un primer concepto que se hace en primera persona, lo hace Ulrich, y ya tenemos una palabra para hablar de nuestra realidad desde nuestro punto de vista, no desde el punto de vista de otra gente.
Y cómo no, las grandes olvidadas han sido casi siempre las lesbianas, que también en la literatura han sido casi invisibles. Ayer, colaborando en un programa, os diré, de Televisión Española, y fui a decir Elena Fortún, que era lesbiana, y me paralicé un poco. Dije, uy, esto está claro, esto todavía no se puede, solo soy solo yo.
Es un problema, y es un problema que yo lo hablo mucho con mi editora, con Mili Hernández, que hemos hecho la revolución de la G, estamos en vías de solucionar los problemas, o casi todos los problemas de la T, pero es que la L es un abismo en el que parece ser que nadie quiere entrar, y hay que entrar de una vez por todas. Elena Fortuna de lesbiana, pero bueno, lesbiana es un concepto que utilizamos hoy mucho con un sentido muy actual. Elena Fortuna, desde luego, heterosexual no era. Y a mí me gusta siempre partir de la base de, mira, te voy a negar la mayor y empezamos a trabajar, ¿no? Porque tuve una vida complicada y porque en ese momento había que entender en qué situación estábamos, ¿no? Que era una cosa muy diferente a la que tenemos hoy. E igual no tan distante a lo que tengamos en unos años, ya veremos.
Hemos hablado antes de cómo se denominaban nuestras relaciones, pero también ha variado mucho el término con el que se han referido a nosotros. Lindo, marión, petimetre...
Ahí, esos son, además, son términos que me gustan mucho porque hablan del afeminamiento, del romper el género, y ahí hay un montón. Yo soy especialista en teatro barroco, en realidad. Entonces, toda esa pluma del barroco, y nunca mejor dicho, que salen entre meses cortitos y algunas cosas curiosas, es apasionante. La cantidad de metáforas que se pueden llegar a hacer para hablar de El lindo Don Diego, una obra de Agustín de Moreto muy famosa, es un señor que parece heterosexual. Es heterosexual, se comporta como si fuera heterosexual, pero su forma de existir es una pluma barroca que ya le gustaría a más de uno a día de hoy. O sea, es un gran travesti, siendo supuestamente heterosexual.
Oye, ¿dirías que es la Celestina una de las primeras lesbianas que aparece en nuestra literatura?
Esa escena de la Celestina, yo la explico en clase en bachillerato, porque es que, claro, se quedan boquiabiertos todo el mundo, dice, perdona, y claro, sí que Celestina tiene mucho que rascar, ¿no? Hay un montón de cuestiones en Celestina de, siempre se nos ha contado que cuando está con Parmeno y Areusa, pues toquetea a Areusa para que Parmeno se ponga canchondo y como que caiga en sus redes, ¿no? Pero te lees el texto de cerca y te das cuenta de que Celestina se lo está pasando genial. Y que no solo se lo pasa genial, sino que empieza a piropear a Areusa y decir estas carnes prietas, estas sábanas que tienes y tal. Y luego es que encima te das cuenta de que, buceando un poquito antes, también tiene una relación muy rara con la madre de Parmeno, ¿no? No se sabe muy bien hasta qué punto eran amigas o lo típico, mucho más que amigas.
También se ha escrito mucho sobre el motivo por el que Teresa de Jesús acabó en el convento. ¿Qué nos cuentas tú, Ramón?
Es la típica leyenda urbana que a día de hoy no podemos demostrar, no podremos demostrar nunca, pero, oye, ¿por qué no plantear la duda? O sea, como es una santa, tenemos que pensar que es santa y ya está, ¿no? Y que estuvo enamorada de su confesor, la típica leyenda de telenovela turca. Pero en realidad no hay ni pruebas de una cosa ni de la otra. Y cuando te acercas a algunas cartas, dices, este afecto, que es como una amistad espiritual, nunca mejor dicho, es muy intenso. Quizá haya que pensar en algunas cosas, ¿no? Esa leyenda de que se fue porque era un poquito díscola y que hubo que enclaustrarla, pues es una leyenda, pero bueno, es que puede ser parte de verdad. Lo que tenía ella de rara, no sabemos si era rara a secas o era algo más que rara. Pero lo suyo es plantear la duda y sobre todo aprender a dudar de las cosas que nos han contado.
No podíamos dejar de preguntarte por una de las polémicas de los últimos años que tiene peli incluida. ¿Qué pasó con Cervantes en Orán?
Pues muchas cosas, seguramente. O sea, la peli es una cosa, es una película deliciosa, o sea, es una maravilla, sobre todo si te gusta leer. Si te gusta leer, da igual que sea Cervantes o no, te lo disfrutas. ¿Y qué pasó con Cervantes en Orán? Pues mira, cuando hacía el libro siempre me planteé que ya había escrito yo sobre cotilleos históricos, ¿no? Maricorios de antaño es más de la historia. Y aquí me gustaba centrarme sobre todo en lo que cuentan los autores, en la obra de los autores, ¿no? Cervantes allí, pues seguramente que tuvo experiencias, como era normal tener en ese momento, en ese contexto y en ese lugar, ¿no? Pero lo más interesante de Cervantes no solo es que se acostara con el bajao, ¿no?, que es hartamente posible, por todo lo que se cuenta alrededor, sino que Cervantes luego, cuando escribe el Quijote, nos deja entrever que tiene una forma de ver el mundo muchísimo más liberal de lo que se entendía en la época. O sea, Cervantes pone a un cura travestido, que luego se traviste su amigo el escribano, y persiguen a Don Quijote y se ponen a espiar a un chavalín jovencito que va a bañarse en el río y que luego resulta ser una mujer vestida de varón. Y dices, este es el capítulo más queer de nuestra literatura. Hay un montón de cosas en las obras de Cervantes y de muchos otros autores que nos dejan descubrir que, vale, los textos oficiales eran condenatorios, pero los autores grandes y los menos grandes tenían una forma de ver el mundo mucho más tolerante. Y eso es muy importante, saber que los héroes nacionales de nuestro país son más parecidos a quienes somos nosotros que a quienes son otra gente.
De todas formas, Ramón, hasta finales del siglo XIX prácticamente la literatura que hay sobre nosotros, y lo comentabas al principio, es para o ridiculizarnos o hacernos causa de todos los males, ¿no?
Sí, o sea, casi todo es la primera voz en primera persona totalmente libre, más o menos, con las limitaciones que tiene, es Jacinto Benavente. Yo nunca me canso de reivindicar a Benavente como premio Nobel, como gran dramaturgo, como buen poeta y como una de las primeras personas que se atreve a decir, dejad que diga amor, su nombre es ese. O sea, que dejemos de hablar de amistades especiales, no, esto es amor. Y encima entronca muy bien con todo el uranismo inglés que él también conocía. Entonces, con Benavente se abre, hay un cambio. En ese poema, además, se nota que es donde gravita todo ese cambio de modelo hasta conseguir luego Lorca, Cernuda y demás, y hasta hoy. Antes había atisbos, algunas cosas que son difíciles de comprobar, como Santa Teresa de Jesús, algunos autores del 18-19 y muchas más cosas. Pero con Benavente nace la voz gay en España.
¿Podemos hablar ahí ya en la edad de plata de nuestra literatura, la de las primeras décadas del siglo pasado, de propiamente una literatura LGTBI o uranista, como la llamas?
Sí, yo creo que sí, porque es que Benavente es el que empieza a configurar algunas cosas de, bueno, esto vamos a hacerlo así, vamos a hablar con estas metáforas. El eco de Oscar Wilde es super, y de Shakespeare, sobre todo, es súper importante en toda esa edad de plata para vehicular el homoerotismo. Lo usa Benavente y lo usa luego más tarde Lorca en el público. Entonces ya empieza a ver los primeros experimentos. Alberto Mira lo llama la fase proto-gay, ¿no?, que es como no es gay del todo, pero empieza a configurarse, y ya se puede hablar de que hay algo que lo diferencia de lo anterior. Antes solo eran atisbos de tercera mano y ahora ya tenemos voces que intentan aprender a enunciarse, ¿no?, que intentan buscar las palabras. Lorca se inventó una palabra que a mí me gusta, es la que más me gusta, el concepto epéntico. Me parece que es una cosa genial que había que usar muchísimo más. Una E hay que añadirle al LGTBIQ+E. Y empiezan a intentar configurar un sistema de metáforas, de símbolos y demás que nos llega hasta hoy día.
Llegamos ya al autor de ese verso que da título al libro. ¿Qué importancia tiene Luis Cernuda, sobre todo en el desarrollo posterior de la poesía LGTBI?
Desde Luis Cernuda, o sea, yo siempre que explico a Lorca y a Cernuda, hablo de que a Lorca le costó mucho encontrar la manera para explicarse. Al final lo consiguió gracias al surrealismo, en el público y luego ya después. Pero Cernuda lo tuvo claro muy pronto. O sea, Cernuda desde el principio empieza a hablar de forma clara de los placeres prohibidos, de cómo estaba pensando su forma de expresarse. Y construye todo un sistema. Un sistema que luego pervive durante la dictadura. Es una cosa muy importante saber que la dictadura fue una de las peores cosas que han pasado a España en el siglo XX, sino la peor, pero que aún así hubo gente que consiguió mantener esa llama encendida que venía desde los clásicos, ¿no? La gente de Cántico, es verdad que era una gente muy bien posicionada y se podía permitir algunas cosas. Y hacían poesía, que al fin y al cabo es una cosa que tampoco le importa a mucha gente, ¿no? Pero esa gente pudo escribir y esa antorcha llegó luego a Brines, a Gil de Viedma, y de ahí llega a Luis Antonio de Villena, y de ahí llega a González Iglesias, y de ahí llega hasta hoy. Gracias a esa idea, esas primeras ideas de Lorca y Cernuda, desnuda, tenemos la poesía hoy tal y como la tenemos. Y tenemos un yo homosexual, un yo LGTBIQ+, que nos permite enunciarnos.
También podríamos encontrar la huella de Lorca en escritores posteriores, sobre todo en poetas y dramaturgos, pero mencionas algo que no hemos escuchado muchas veces, que es que el granadino tenía cierta homofobia interiorizada.
Claro, es que es una cosa, es complejo de entender. Es que Lorca...
¿Era plumofobo?
Es más complejo todavía. Es que en esta época no podemos pensar que se vea pluma o plumofobia, no existía esa idea. Lo que pasa es que Lorca, estoy seguro de que leyó El Coridón de André Gide, ¿no? Y que empezó a acercarse a una forma de entender la realidad uranista diferente a la habitual. Y tenía, vinculaba totalmente su literatura a la de Walt Whitman. En lugar de la literatura de Álvaro Retana, que es una maravilla, que reivindica la pluma, para Lorca y antes para Whitman había que intentar construir una homosexualidad viril que fuera muy, muy macha, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Lorca no es tanto que fuera plumófobo, sino que lo que está hablando en la oda de Walt Whitman es de las dos vías de ser una persona homosexual, uranista o epéntica, y de cuál es la vía más perfecta, que es al fin y al cabo lo que dice el Coridón de Gide, ¿no? Es, este es el camino a seguir para hacer nuestra propia forma de ser. Lo continúa después Gil Albert en el Heracles, y es una cosa que a día de hoy seguimos teniendo, o sea, es... Se puede decir que es el anticipo de los machos con bigote y cuero que hay en los dibujos de Tom O'Finland, ¿no? O sea, que Lorca estaba anunciando una cosa, no que lo abominara, sino que era como de este no es el camino, del camino debería ser este otro. Es una cosa más política que de fobias, creo yo.
También hubo mujeres en la generación del 27, sí. Las y sombrero, y hay expresiones de literatura lésbica que una vez más han pasado casi inadvertidas.
Claro, claro, o sea, Lucía Sánchez Hornil, que es una poetisa, poeta mejor, muy buena, y que publicaba sus textos como Luciano para poder publicarlos, y todo el mundo sabía que Luciano era Lucía, que no pasaba nada, pero bueno, autoimposiciones que se hace una cuando no puede decir las cosas, es una autora de primera categoría. Carmen Conde tuvo una relación que da mucho para el chisme con Amanda Junquera cuando se huyeron sus maridos, se quedaron las dos solas y siguieron viviendo solas toda su vida. Entonces hay muchas poetas, mujeres de esta época que te estamos reivindicando continuamente y que de alguna manera también añaden muchas formas, muchos recursos para poder enunciar el lesbianismo en esta época. Bueno, el lesbianismo o el simple deseo de una mujer hacia otra.
¿Vuelve la literatura LGTBI a los armarios en el franquismo? ¿Volvemos a quedar relegadas a la enfermedad, el vicio o la pena?
Sí, por un lado, o sea, se ve que muy claramente que vuelven a aparecer textos súper condenatorios, los autores abyectos que son Vallejo Nájera y López Ibor, que aún tienen calles en Madrid algunos. O sea, hay que tener muy en cuenta que hay gente a la que todavía estamos honrando con el callejero.
Me hace gracia, no es gracia la palabra gracia que se utiliza. Es texto en el que dices que, no sé si era de López Ibor o de Vallejo Nájera, que tras hacer una terapia a uno de sus pacientes, pues bueno, que se le veía menos marica, aunque habían perdido un poco la memoria y creo que un poco la vista también.
Sí, ciertamente, ¿no? O sea, se hacían trepanaciones y lobotomías para intentar solucionar un problema que no lo era, ¿no? Entonces luego se congratula de una solución terrible, una solución casi final, en el sentido literal, ¿no? O sea, es una época muy oscura. Y hay muchos textos, el Sodomitas de Mauricio Carlavila es una fantasía homófoba delirante, o sea, es una cosa que hay que estar muy mal de la cabeza, y lo digamos tal cual, para escribir eso, y dices, pero ¿qué estás pensando? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Mezclar el gen rojo de Vallejo Nájera con la masonería y el homosexualismo, y todo de Manuel Azaña, por supuesto, es el malo de la película. Pero al mismo tiempo también hay muchos autores, los que hablábamos, que empiezan a experimentar su forma de enunciarse. Antonio Gala tiene algunos poemas interesantes, Brines es posiblemente el de más calidad de todos ellos, Gil de Viedma, o sea que por mucho que lo intentara Franco, perdió. Franco no fue capaz de ganar la guerra, se la ganaron los alemanes y los italianos y la Guardia Mora, y Franco tampoco pudo acabar con nuestra forma de existir por mucho que se empeñara.
¿Cómo se destapa esa literatura que nos concierne con la llegada de la democracia?
Pues fue una explosión, pero una explosión de libertad increíble. Al principio un poco temerosa, porque siempre es complejo volver a recuperar una tradición que estaba bastante olvidada, y se empieza a experimentar. Pero ya en los 70 hay un texto muy interesante, El día que murió Marilyn, de Tennessee, que se publica en los 60 y luego se va publicando y va haciendo versiones nuevas en los 80 y los 90, volviendo a integrar cosas que se había quedado en el tintero porque no podían publicarse entonces, ¿no? Entonces hay un personaje que es un personaje gay y que al principio simplemente parece como en la dictadura es un chico particular. En los 80 ya se le ve que es un personaje homosexual y en la versión creo que es del 98 hay una frase maravillosa que dice que, bueno, que lo que quiere es ser un homosexual feliz. Y creo que es la mejor forma de ver cómo cambió nuestro país, ¿no? Desde la censura que solo te permitía ser ambiguo a unos años 80 en los que ya se puede enunciar quién eres y en los 90 finales que dices, bueno, y mi objetivo es ser feliz como cualquiera, ¿no? Entonces creo que ese es el cambio. De la explosión de los 70-80, luego la crisis del SIDA-VIH, que es un problema, y de buscar nuevos sistemas de expresión hasta la construcción de lo que fue el mundo LGTB que conocemos.
Vamos a incidir en algo de esto que comentabas ahora. Hablabas antes de los antecedentes, de esos versos de Jacinto Benavente, pero ¿cuándo aparece el yo homosexual? ¿Cuándo nuestros escritores comienzan a expresarse libremente en primera persona?
Yo creo que la clave es, en primer lugar, Benavente, que ya empieza a decir que no hay amistad, que hay amor. Álvaro Retana es sin duda un autor muy divertido porque lo dice en primera persona, pero luego dice que no, que esto lo hace por investigación científica, ¿no? Porque él le gusta exponer lo que sucede en las calles, pero que él es una persona muy recta, es todo una parafernalia. Y ya con Lorca y Cernuda es cuando hay un yo. Cernuda es el autor del yo homosexual seguro. Y claro, no es homosexual, es un yo primigenio, está configurándose. Yo diría que ese yo se vuelve a rearticular en los 60, 70, con los autores de los 50 y los novísimos, vamos, con Brines, Gil de Viedma y luego con Villena, y que en narrativa tenemos autores como Mendicuti y demás que también empiezan a trabajarlo, pero hay un yo LGTB absolutamente ya reivindicativo que empieza a aparecer en los 90. En los 90 con la apertura de la primera librería LGTB, con Berkana, con editoriales LGTB y con el barrio, los barrios LGTB que empiezan a articularse. Autoras como Isabel Frank, que es una maravilla, El Competigrí es un libro imprescindible, y con El Gladiador de Chueca de San Rune ya empezamos a ver ese yo LGTB con las concepciones actuales de lo que es ser gay, lesbiana, bi, trans, etcétera, que empiezan a trabajar y que aún estamos en ese momento, aunque está empezando a cambiar, que es importante.
¿Cuándo comienzan a aparecer expresiones literarias de lo trans?
Pues es una cuestión muy compleja, porque claro, la idea de aislar lo trans de lo homoerótico, o sea, diferenciar una cosa y la otra, no es tan antigua. Hay un problema serio en saber qué es cada cosa. A mí me ha gustado siempre trabajar en una cosa, en los afectos, ¿no? En el deseo y el afecto, por una manera, porque eso te lleva al homoerotismo, y de otra manera la expresión de género, ¿no? A día de hoy yo diría que la primera gran novela trans de nuestra lengua es La mala costumbre de Lana Portero, ¿no? Es la primera gran novela en que se plantea al 100% la cuestión. Pero antes tenemos a un autor como Mendicuti, que habla de personajes T, no se sabe muy bien si son travestis, trans, porque es una época diferente, que los hablan en primera persona, ¿no? A pesar de que Mendicuti no es un autor trans, es un autor gay. Pero es que mucho antes también tenemos esos problemas de género, de gente cambiando el rol, quebrando el rol impuesto, incluso en el barroco. Hay una obra que se llama La Serna de la Vera, de Luis de Guevara, sí, que es una maravilla absoluta, lo que en su momento se llamaba machorra, una machorra que piropea a Isabel la Católica, que decide que ella torea, ella caza, ella se va al monte, ella es lo más, y que cuando su padre le insiste en que tendrá que buscar un hombre, ¿no? Este capitán y tal, pero el capitán se aprovecha de ella, decide irse al monte y cargarse a todos los hombres que vea por delante, ¿no? Uh-huh. Y la obra acaba mal, pero es que el personaje de Gila, Gila Giralda, es un monumento, es un monumento, y ya podríamos hablar de esa perspectiva de aquí pasa algo con el género. Luego tenemos a Catalina Antonio de la Uso, la monja alférez, que cuenta su vida también en un manuscrito, y que tenemos ese yo que no podemos llamar trans, pero que sí que podemos sugerir que se acerca mucho a lo que hoy entendemos como una persona trans.
Hemos hablado solo de una mínima parte de las referencias que aparecen en Su fulgor puede destruir vuestro mundo, un libro que, como expresa correctamente su subtítulo, es una mirada LGTBI+ a la historia de la literatura española. Está publicado por Edales y su autor es Ramón Martínez. Ramón, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Una maravilla.
Gracias, Ramón.
Gracias.
A pesar pesar de lo que comentábamos al principio, de que la ILGA nos ha declarado como el país europeo con un mayor desarrollo de los derechos LGTBIQ+, falta mucho camino por recorrer. El 12 de mayo, la Federación Estatal LGTBIQ+, instalaba una lona frente al Congreso para solicitar que los distintos partidos voten a favor del Pacto de Estado contra los delitos de odio que llevamos años reclamando.
El domingo 17 se celebró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que lamentablemente siguen vigentes en nuestras calles.
Nos despedimos por este episodio en compañía de Alicia Blanco, Luis Miguel Ortiz, David Nieto y Jo Ángeles Centeno.
Chao.
Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación, Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción, Tony Quart. Realización, José María Sendra. De ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de la cadena SER y en todas las plataformas.